¿Qué somos? ¿Qué seremos? En ese territorio llamado futuro, ¿existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
Yo soy Goya Toyarzabal, 39 años y pasaitarra. Me describiría como una persona inquieta, curiosa. Me mueve lo improbable, lo no habitual, y me reta a oír que algo es difícil o imposible. No soy muy fan de presentarme contando lo que estudié ni tampoco enumerando mi currículum, pero voy a lanzar unos titulares. Estudié Ingeniería Técnica de Diseño Industrial antes de que el Plan Bolonia entrara en vigor. Durante muchos años fui socia de una cooperativa industrial muy enfocada en mejorar los procesos de diseño, pero a su vez participé también de forma muy activa en eso que conlleva ser socia de una cooperativa, ¿no? Pues formando parte del Consejo Social, Consejo Rector. Un día un máster me llevó a reinterpretar y reinventar muchos aspectos de mi vida y, entre otras cosas, pues esto ha derivado en que hoy en día dirijo el Laboratorio de Innovación Lingüística Badalab, un consorcio público social cuyo objetivo es aportar en la revitalización del euskera desde la experimentación y la colaboración. Y nuestro último final es que el euskera siga siendo utilizado en las nuevas realidades y sistemas de interacción del futuro.
Goiatz Oiartzabal, zer modu zaude?
Goizalde, vamos a un monago. Es que ricasco galdetxearren, porque no estamos acostumbradas a esas preguntas hoy en día. Es cierto que me ha costado mucho arrancar la maquinaria después de un verano. ¿Cómo describiría mi verano? Pues no sé, me faltan palabras, ¿no?, para describir mi verano. Pero bueno, creo que ya casi después de habernos comido el mes de septiembre, pues voy recuperando ya forma y fondo.
Bueno, ¿en 2050 existirá el euskera?
Una buena pregunta. Realmente mi mente no imagina otro escenario posible, Goizalde. Quiero decir, o sea, no barajo otra opción, ¿no?, de que Goiatz Oiartzabal en el año 2050, esa Goiatz que espera estar ya jubilada, pues no puede expresarse, comunicarse, amar, reír, construir, jugar en euskera, ¿no? La lengua mediante la que es Goiatz. Mira, es que yo soy en euskera. Y si la lengua mediante la cual creo mis realidades, mediante la cual me expreso y mediante la cual soy, desaparece, pues creo que también desaparece Goiatz. Por lo menos la versión de la Goiatz jubilada, pues no será una versión completa de ella, ¿no?, sino una muy parcial e incompleta. Porque es cierto, Goizalde, que a su vez la coyuntura no es sencilla, ¿no? Vivimos en un mundo muy complejo, muy contradictorio, mientras la diversidad en su acepción más amplia está en serio peligro, ¿no? Y lo podemos leer desde la biodiversidad, desde la diversidad lingüística, desde donde queramos, ¿no? Pero desde el punto en que la diversidad está en peligro, nuestras calles a su vez son cada vez más diversas, ¿no? En Guipúzcoa, por ejemplo, se hablan alrededor de 140 idiomas. En pueblos como Rentería, que es donde se localiza Badalab, son unas 70 las lenguas que se hablan. Y luego a eso le podemos añadir más variables, ¿no?, como es la digitalización, que nos trae nuevas plazas cada día. Si lo miramos desde la lengua, en los procesos de revitalización, además de las plazas físicas, ¿no?, de toda la vida que conocemos, hay que sumarle plazas virtuales o los mundos virtuales, ¿no? ¿Te imaginas, Goizalde, una corrica en el metaverso? ¿Cómo sería? Uf. O un euskaraldia en TikTok o Instagram. Estos procesos de cambio son súper disruptivos, ¿no? Y cada vez ocurren, además, creo que a mayor velocidad, a mucha mayor velocidad. Y si nuestro objetivo es seguir siendo en euskera, ¿no?, o por lo menos en euskera también, pues debemos acertar a modificar o recalcular esas estrategias de revitalización para poder incluso pues ir por delante del mundo, ¿no?, y así crear las realidades de futuro que son deseables para nosotras.
Y en ese 2050, la Goiatz jubilada, ¿qué euskera hablará?
Pues entiendo que la estructura en sí no cambiará mucho, ¿no? Ahí al final, cuando aprendes un idioma, tu mente, tu cerebro, se estructura de una manera, ¿no? Estructuras las frases de una manera, los conceptos vienen de algún sitio. En euskera, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que tenemos una conexión especial con la naturaleza, la mitología. Toda esa estructura no cambiará. Ahora, el idioma, pues no lo sé.
Las personas que hoy en día son jóvenes serán quienes en ese futuro lo utilicen, pero está claro que el futuro comienza aquí. Así que esas personas que ahora son jóvenes, ¿qué piensan del euskera?
Ay, Gaixuak, cuánto peso ponemos en las mochilas de los jóvenes. Espero realmente que en ese futuro seamos todas, también las jóvenes, que nos hablemos o utilicemos el euskera. Pero bueno, de todas formas, voy a tirar de ese hilo que me lanzas. Y voy a empezar diciendo que creo que generalizar es muy peligroso, porque ahí entran también, ¿no?, mis propios prejuicios, mis vivencias, mis aspiraciones, frustraciones. Pero sí hay dos puntos que me gustaría señalar especialmente. Uno, justo antes de verano se publicaron los datos de utilización del euskera. Es una investigación que se lleva a cabo desde cada 5 años, desde hace 30 años, de mano de Sociolingüística Clústerra, ¿no? Y los resultados muestran que, al contrario de lo que podemos pensar cada una de nosotras, ¿no?, después de las niñas o los niños, son las personas jóvenes quienes más utilizan la lengua. Eso por una parte. Y dos, Badalab lleva muy corto recorrido. Y en ese recorrido sí hemos visto que es muy habitual no problematizar ni elegir conscientemente la lengua mediante la cual nos comunicamos, ¿no? Es cierto que cuando nosotras éramos jóvenes o más jóvenes, Goizalde, pues no sé, los canales de interacción se resumían a, pues, la calle, 4 canales de televisión, radio, y ahora contamos con incontables canales, medios, plazas y todo lo que podemos imaginarnos, ¿no? Y esos ya no hablan solo en euskera, castellano, francés, o sea, hablan infinidad de idiomas. Y en todo ese baile, hoy en día, elegir vivir en euskera sigue siendo una elección consciente, que es que además hay que, revalidar cada día, ¿no? Y esa reválida te lleva cada día además a encontrarte con incontables dificultades añadidas, ¿no? Todo el rato te encuentras jugando entre los límites, entre las mugas, y nos encontramos además pues pidiendo perdón muchas veces, ¿no?, por expresarnos en nuestra propia lengua. Y ahí, y volviendo a las jóvenes, ¿no?, con lo que nos hemos encontrado en Badalab sí ha sido un uy. Y yo, sabiendo euskera, ¿por qué no hablo más, no? Es cierto que luego ya empiezas a rascar ahí y nos encontramos con vivencias y pensamientos muy diferentes, desde esto no sirve para nada, o no es funcional en mi realidad, o es que no me identifico con el estereotipo de euskera. Que es cierto que luego hay muchas otras jóvenes que han hecho la elección consciente, ¿no?, de no, el euskera es uno de mis valores, es uno de mis pilares, y yo voy a vivir desde ahí, también los hay.
¿Y qué premisas se deberían dar en la actualidad para que perviva el idioma, en este caso la euskera?
Si tuviésemos la receta, Goizalde, estaríamos ahora mismo gozando el banquete, amiga. Baina, bueno, de todas formas voy a intentar desarrollar un poco ese pensamiento y voy a lanzar un poco un titular, ¿no? Los principales indicadores de salud de una lengua son su número de hablantes, y ese número de hablantes tiene como 2 variables, ¿no? Por una parte están quienes conocen y quieren utilizar esa lengua, y por otra parte están los que no la conocen pero están motivadas por aprender o por entender, aunque sea. Antes he mencionado la investigación que refleja que los jóvenes y las niñas son las que más utilizan el idioma, pero ese estudio también nos indica que el conocer la lengua no necesariamente te lleva a utilizarla, ¿no? Quiero decir, los índices de conocimiento o de saber la lengua no aumentan en la misma proporción que el conocimiento. Entonces, ahí podemos decir, no sé, ¿no?, podemos concluir que donde más margen de mejora tenemos es en incidir en el uso. Ahora, eso lo decimos muy fácil, venga, vamos a incidir en el uso del euskera. Pero luego la realidad nos demuestra que no es tan sencillo, porque no estamos solo nosotros aquí, no somos una isla separada del mundo y de su complejidad, entonces pues al final todo se conecta.
A lo largo de los años, antes te lo he preguntado cómo sería el euskera que hablaba Goiatz jubilada, pero también quiero preguntarte si habías hecho algún tipo de, pues no sé, de prospección de futuro de cómo podría ser ese idioma de 2050 y si nosotras podríamos entender ese idioma.
Mira, todavía no lo hemos hecho, pero sí lo estamos preparando ya, un proceso de especulación, ¿no?, para visualizar ya no solo ese euskera del futuro, sino cómo es esa comunidad de hablantes, de cuerpos, ¿no?, que se comunican en y en euskera también, cómo se desarrolla esa comunidad en un contexto de diversidad, cada vez más diverso y que además se ubica en una sociedad digital. Ahora, para mí, ahora ya hablo desde Goiatz, y yo creo que si el euskera sigue siendo euskera, lo reconoceremos, ¿no? Habrá registros, canales, palabras, eso diferentes, claro, porque también tendremos realidades, canales, formatos nuevos, ¿no? Y en ese aspecto, pues, no sé, si llegado el caso, realmente no conocemos el euskera, ahora te devuelvo ya otra pregunta, ¿no? ¿Seguirá siendo euskera? ¿Será otra cosa?
No lo sé, me alegro que me hagas esta pregunta. Yo aquí estoy para hacer preguntas, no para contestar. Pero bueno, oye, estamos hablando de idioma, de lo que hoy en día entendemos como idioma, o sea, un código de comunicación. ¿Es posible que lo que hoy entendemos como idioma, ese código de comunicación, para que tú y yo nos entendamos, en el futuro sea otra cosa?
No sé si es posible. Yo te voy a decir lo que a mí me sale, ¿no? Y a mí lo que me mueve, ¿no? Y creo que en el futuro el idioma puede que sea sinónimo de comunicación, pero también puede que sea sinónimo de empatía, de cuidado, de justicia. En este mundo global, no sé, en el que la tendencia es hacia la homogeneización en torno a las lenguas hegemónicas, ¿no? Y la culturalización, ¿sería posible que el concepto de idioma trascendiera? Porque, mira, te digo más, ¿eh? Una comunidad que cuida de su lengua es una comunidad más empática, más respetuosa, más justa, más justa consigo misma, ¿no? Con el otro, pero también con la diversidad y el medio ambiente. Y eso no lo digo yo, o sea, hay investigaciones que corroboran eso, ¿no? Las comunidades que cuidan más de su entorno ambiental, está demostrado que cuidan más su riqueza lingüística y viceversa. Las comunidades que cuidan más su riqueza lingüística cuidan más también el medio ambiente, ¿no? Y eso me viene a la cabeza el concepto maori de potlatch: dar, recibir, devolver. Son tres acciones en nuestro esquema mental, ¿eh? Son tres acciones en una única palabra, ¿no? Entonces, podemos proponer rebautizar, porque entiendo que en el futuro se crearán realidades nuevas, por tanto una lengua si va a seguir viva es porque se adapta también al entorno en el que está, ¿no? Entonces, podemos proponer rebautizar el concepto de idioma minorizado por, no sé, dale Goizalde. ¿Cómo podríamos llamar a eso que nos sirve para comunicarnos desde la empatía, el cuidado, el respeto mutuo, la justicia?
A lo mejor no hay que darles nombres, ¿no?
Sí, porque lo limitamos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, hablando de no límites, hay una cosa que a mí me alucina siempre en las películas y en las series de ciencia ficción, porque se comunican con una especie de traductores automáticos que existen como en el aire y que cada cual puede utilizar su propia lengua y eso que está en el aire, esas ondas, lo que sea, lo traducen y llegan a la otra persona, por lo que todos los idiomas del mundo, todas las formas de comunicación del mundo acaban siendo puentes hacia la otra persona. ¿Eso existirá?
Buah, eso es un temazo, estoy obsesionada. Hay una historia de ciencia ficción que se escribió hace 30 años en Cataluña y viene a decir eso, ¿no? Y la realidad es que hoy la tecnología por lo menos puede estar ahí. En muy poco tiempo podemos tener eso al alcance de las manos, ¿no? Porque la tecnología va impresionantemente rápido. Sobre todo esas tecnologías que dependen, ¿no?, de las grandes compañías que no hablan euskera, maorí o galés, o que simplemente ven estos idiomas, ¿no?, como parte de su modelo de negocio. Pero esos desarrollos ya están. El riesgo que tenemos ahí, creo yo, es que se integran en nuestro día a día de manera tan silenciosa, sin que nos demos cuenta, ¿no? Los vamos adaptando como, uy, mira esto, uy, mira, parece hasta un juego, ¿no? Y no cogemos el tiempo ni el espacio para problematizar qué, cómo y por qué estamos utilizando. Esos traductores, te voy a decir, yo creo que son necesarios esos traductores porque el mundo está ahí. Pero también creo que es muy necesario pensar y decidir conscientemente sobre su uso. Porque mira, en caso de que esto se generalice, y venga, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y voy a ir muy al extremo. Imagínate, en ese 2050, la tasa de migración causada por el calentamiento global, el hambre, las guerras, será tan brutal, imagínate, que el 80% de la población que habita Euskal Herria es de origen migrante, extranjero, otros idiomas. De ese 20% restante, el 15% tiene más de 90 años. Estamos en una sociedad que envejece. Esas personas mayores de más de 90 años apenas salen a la calle. El 5% restante y el 80% también, ¿no? Como tenemos ese traductor, no es necesario aprender euskera, castellano, inglés, ya me da igual, ¿no? Cada uno desde su propia lengua. A pesar de que el euskera se ha contemplado en esos traductores como opción, ¿lo usará alguien? ¿Eso querrá decir que el euskera está vivo? Y luego voy a volver a la contra, ¿eh? La otra cara de la moneda. La semana pasada estuve en Girona, un congreso. 25 lenguas indígenas y minorizadas. y el idioma vehicular, el idioma de comunicación entre los asistentes, que estábamos ahí pro lenguas indígenas y minorizadas, hablábamos en castellano y en inglés, ¿no? En una lengua hegemónica. Ahí está un poco, ¿no?, como la contradicción. Y estos son solo ejemplos que se me ocurren hoy con la información o con lo que yo puedo hoy, desconociendo lo que en un futuro podamos vivir.
Mira, ahora que mencionas lenguas minorizadas, que pueden pasar, porque hablamos del euskera, pero solo en Europa hay cantidad de lenguas minorizadas. ¿Qué pueden pasar con esas lenguas?
Según la UNESCO, son entre 6.000 y 7.000 las lenguas que existen en el mundo entero, ¿eh? Ya más allá de Europa, en el mundo entero son entre 6.000 y 7.000. Y de esas, el 40% se estima que está en riesgo. Y luego, además, si volvemos a añadirle también la capa de lo digital, se dice que incluso solo el 5% de las lenguas superará como esa brecha digital, ¿no? Entonces, no sé, en esa tesitura, ¿no?, realmente se me hace muy difícil diferenciar entre lo que yo creo que ocurrirá y lo que creo o lo que deseo que ocurra, ¿no? Porque me gusta pensar en que como sociedad, como comunidad, llegará pronto el momento en que pongamos en valor la diversidad y la veamos realmente como una oportunidad y no como una amenaza o dificultad o simplemente algo que nos da pereza o que no tiene valor, ¿no? Porque realmente los procesos de revitalización de las lenguas minorizadas no favorecen solo a las lenguas, porque en cierta manera, como hemos dicho antes, si ir a favor de una o si cuidar una lengua minorizada también nos va a ayudar a cuidar nuestro planeta o a ser más empáticos con el que está enfrente nuestro, no sé, es como que nos van a ayudar también en cierta manera a afrontar los retos que tenemos como sociedad, ¿no?, que no son pocos.
Mientras estaba preparando esta entrevista, me he acordado de una distopía, un planteamiento futurista que hizo hace unos años el escritor Arkaitz Cano, una distopía a la que llamó Izusteko Adina, en la que era curioso, bueno, era muy divertido, ¿no? Pasaban muchas cosas en un lugar, en un Bilbao futuro, digamos. Y entre otras cosas, una de las curiosidades era que se hablaba una lengua híbrida entre el euskera y el español, el euskera y el francés, el euskera y el inglés. En el futuro, en ese 2050 que está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿habrá lenguas híbridas?
Si entendemos lenguas híbridas como hibridación entre dos lenguas, ¿no?, como señalabas, euskera español, euskera francés, inglés, eso creo que no es futuro, sino que ya es presente, ¿no? Yo misma me encuentro muchas veces hablando en euskera y metiendo, pues, incluso palabras en diferentes lenguas, ¿no? Pero podemos incluso dar un paso más, Goizalde. En el futuro habrá conversaciones híbridas, antes decías un poco, ¿no?, los pensamientos, habrá conversaciones híbridas en las que participen nuestra habla, lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando a la vez, ¿no?, mediante el traductor o lo que sea, ese no sé lo que será, convirtiéndonos en una conversación entre dos personas o entre dos cuerpos en una conversación o algo a cuatro voces. Y un poco más, si somos capaces de superar este antropocentrismo brutal en el que vivimos, ¿no?, existirán conversaciones interespecie. Me escuchaba en la radio, ¿no?, ha habido una investigación y eran, no sé, iba escuchando así como muy de fondo, pero hablaba de lenguaje de comunicación entre, no sé si eran ballenas, pocas, no me acuerdo lo que eran. Y esas conversaciones interespecies serán mediadas por alguna tecnología, inventaremos nuevos registros, nuevos códigos.
Y supongo yo que en ese 2050 la inteligencia artificial habrá avanzado lo suficiente como para que haya máquinas que hablen como seres humanos. ¿Cómo se despediría tu avatar de 2050 de esta conversación?
Etorkizuna ez da inoiz erdietxiko dugun helburua, baizik desiragarritasun klabean gure norabidea argistatzeko balio digun ilusioa. Gaur, hemen eta orain, hau entzuten ari bazara, eskerrik asko. Ez da dila inoiz haria eten.
Dirección, edición, guionización, producción, Goizalde Landabaso. Coordinación, Ane Abarrategui. Locución, Loreto Larumbe y Roberto Mosso. Selección musical, Sara Alonso. Redes sociales, Hágase la Luz. Participantes, Ane Abarrategui, Goyatz Oyarzabal, Xavier Landavidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arantxa Mendiarat, Kaixu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Oiane Fernández de Retana, Maite Xeiro, Jone Ardaiz, Beñat Irasuegi, y Elizabeth Rosselló.
EH 2050.